Lo toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? 12:20 minutos del mediodía, es jueves 23 de octubre. Atención, porque hoy vamos a tener máximas que pueden llegar a los 30-31 grados en muchos puntos de la región de Murcia. Les habla Carmen Hernández. La región de Murcia asume el 74% del gasto en dependencia, mientras soporta la infrafinanciación del Gobierno central, que adeuda, atención, más de 500 millones de euros. Vamos a hablar de ello con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
El Gobierno regional asume ese 74% del gasto en dependencia, mientras se sigue soportando esa infrafinanciación del Gobierno.
Sí, la ley de la dependencia recoge que la dependencia tiene que ser asumida en su financiación a partes iguales entre la Administración General del Estado y la Administración Regional. Esto quiere decir que desde el Gobierno de España se tendría que aportar el 50% del gasto en la dependencia y desde el Gobierno de la Región de Murcia el otro 50%. Pues nada que ver con la realidad, porque en estos momentos desde el Gobierno de la Región de Murcia estamos asumiendo el 74%. Esto en millones de euros son 243 millones de euros frente a los 89 que solamente aporta el Gobierno de España. Esto, pues lo que trae consigo, pues son muchísimos perjuicios para las personas dependientes de la región de Murcia y sobre todo para aquellas que quieren entrar al sistema. Y lo más injusto de todo esto es que el Gobierno de España demuestra que no vale lo mismo un dependiente de la región de Murcia que un dependiente, por ejemplo, del País Vasco, donde sí que asume el 50% de la financiación, tal y como pactó con sus socios que lo mantienen en el Gobierno en la pasada primavera. Así que, como podéis ver, pues es una situación muy injusta y en la que estamos reivindicando y exigiendo continuamente al Gobierno central que asuma su parte de la financiación.
Conchita, en el tema lista de espera, que también es preocupante, ¿no?, para el Gobierno y para las personas que están en esa lista de espera, hay que decir que, a pesar de todo, se ha reducido en más de 1.000 personas en este último mes.
Sí, claro, es que este es uno de los efectos de esa infrafinanciación que tenemos de la dependencia, el hecho en sí de que una región como la Murcia, que está infrafinanciada dentro del sistema autonómico, además tenga que soportar el mayor peso en financiación de la dependencia, hace que se traduzca pues en largos tiempos de espera para acceder al sistema, se traduce en la imposibilidad de crear más plazas de atención residencial, de centros de día, de SEPAC, como nos gustaría crear para precisamente tener que evitar esos tiempos de espera en la dependencia. Pero aún con todo, y gracias al esfuerzo que está haciendo y que estamos haciendo desde el Gobierno regional, en el último mes hemos conseguido reducir la lista de espera de valoración en más de 1.100 personas. Y podemos decir también que en el último año se han incorporado al sistema de la dependencia casi 4.000 personas, 3.968 personas más que se han incorporado y que están recibiendo una prestación económica de la dependencia, o están atendidos en una plaza residencial, o están acudiendo a un centro de día. Son recursos importantísimos que ayudan a las familias de la región de Murcia y por los que el Gobierno del presidente Fernando López Miras está sumamente comprometido para que se mantenga este sistema y para que vaya a más. Eso sí, pedimos la corresponsabilidad del Gobierno de España en la parte que le corresponde en cuanto a la ley, que es aportar el 50% de la financiación.
¿Qué les diría a esas personas que están precisamente en esa lista de espera?
Bueno, pues les diría que desde la Consejería de Política Social, desde el Instituto Murciano de Acción Social, estamos haciendo todo lo posible. Tenemos en marcha una batería de medidas y de propuestas para agilizar las listas de espera. Algunas ya se han puesto en marcha, como es, por ejemplo, la valoración en situaciones de urgencia y de emergencia para aquellas personas que no pueden esperar porque tienen una patología que requiere que tengan un grado de dependencia de forma inmediata, o para cuando son niños menores de 6 meses. En fin, estamos haciendo cambios normales. negativos. Incluso estamos abordando la posibilidad de que el hecho de tener grado de dependencia les dé automáticamente la discapacidad. Uh-huh. Es decir, una serie de cambios normativos que en muchos casos no requieren de financiación para que las personas tengan que estar el menor tiempo posible en lista de espera. Pero, insistimos, siempre desde la reivindicación a lo que consideramos que es justo y es de justicia para los ciudadanos de la región de Murcia, y es que el gobierno de Pedro Sánchez asuma el 50% de la financiación de esta ley.
Conchita Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí hoy con los oyentes de la cadena COPE en la región de Murcia. Un saludo, ¿eh?
Un saludo y gracias a ustedes.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Gobierno de la Región de Murcia.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Planifica una escapada a la Región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la Región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Este fin de semana, Jumilla se convierte en el epicentro del vino, la gastronomía y la cultura, con la celebración de Matavendimia 2025. Es una feria que rinde homenaje al final de la vendimia y a todo lo que representa el vino en esta tierra. Para conocer más a fondo el espíritu de esa cita, vamos a hablar con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Jumilla, que nos acompaña y que les presento. Silvano García, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
¿Qué representa Matavendimia para la denominación de origen protegida y para el territorio en general, para la región de Murcia?
Bueno, pues queríamos tener en este fin de semana un escaparate de toda la oferta del vino y del enoturismo que realizan las bodegas de la de Jumilla. Y Matavendimia para nosotros pues es festejar ese momento donde la vendimia pues ya se ha finalizado, la uva se ha llevado a las bodegas, los mostos están ya fermentando, convirtiéndose en vino, y bueno, uh-huh. Es el momento pues para ir viendo lo que viene de la nueva campaña.
¿Qué papel juegan las catas sensoriales y los maridajes en la divulgación del vino de Jumilla?
Bien, pues a ver, en este evento hacemos diferentes actividades, como bien has dicho, desde catas, maridajes, talleres. Son dos días con bastante actividad. Empezaremos el sábado de las 11 de la mañana a las 11 de la noche y domingo de las 11 a las 5. Y el sábado pues comenzaremos pues con una cata de chocolates, frutas, vinos, después con otra cata de vino y cocina, uniendo pues esa tradición castellano-manchega con la murciana. Tendremos otra cata posteriormente para conocer un poco la historia, también aquí de la mano de un arqueólogo y nuestro periodista de Murcia, Pachi La Rosa. Iniciación a la cata de quesos, el primer concurso de catas ciegas, individual y por parejas. Veremos también las diferentes variedades que tenemos en el territorio. Bueno, todo esto es un poco acercar tanto al aficionado como al ya profesional, al mundo del vino y al mundo de la monasteria y lo que Jumilla ofrece.
¿Qué impacto tiene esta feria en el enoturismo local y en la promoción precisamente de los vinos?
Pues mucha. Un fin de semana como este, pues esperamos alrededor de 8.000 personas aquí. Es un fin de semana donde la economía, lógicamente, se le da un revulsivo. Pues son dos días de actividades, comidas, restaurantes, alojamientos. También sirve, como decíamos, de escaparate para todo lo que se puede hacer durante el año. Jumilla se puede visitar este fin de semana, que tenemos este fin de semana completo de actividades, pero las bodegas hoy en día están abiertas, algunas de ellas todo el año, entre semana, fin de semana, realizando visitas, también actividades de la mano de la Ruta del Vino, como música entre vino. Muy pronto, ahora en noviembre, tendremos las jornadas gastronómicas, vendimia en familia. Hay muchas cosas que se pueden hacer durante todo el año.
¿Qué mensaje final le gustaría transmitir a quienes aún no conocen esta feria y a los amantes del vino que están por descubrir Jumilla?
Bueno, pues sábado, domingo tienen dos opciones. Los que sean de fuera de Jumilla, coger el coche o los bus del vino que salen desde Murcia y Cartagena, ya se van agotando. Y la opción para disfrutar de este fin de semana, solos, en pareja, en familia, es en Jumilla. Tendremos esos talleres, tendremos 18 bodegas mostrando todos los vinos que elaboran, gastronomía, música, ¿qué más podemos pedir?
¿Qué se iba a decir? Pues ya lo saben, Mata Vendimia este fin de semana en Jumilla, con diferentes experiencias sensoriales, música. Gracias y...
aquí os esperamos.
Quiero invitarles ahora a un certamen que se va a celebrar el próximo sábado 25 y domingo 26 en la Plaza de la Paja del barrio del Carmen. Hablamos de la quinta edición de Sabe a Murcia. ¿De qué va todo esto? Pues buen sabor tiene que tener, seguro, seguro que sí. Vamos a hablar de todo ello con José Enrique Gutiérrez, que es organizador de este evento. Y vamos a saber un poquito en qué consiste, no sé, todos los detalles. Lo primero, saludarle. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. Yo te digo Quique, porque lo he dicho antes de empezar, lo conozco muchísimos años y, bueno, pues Quique para los amigos, ¿no? Cuéntanos un poquito, certamen que llega este próximo fin de semana a la Plaza de la Paja del barrio del Carmen. Cuéntanos en qué consiste exactamente, qué va a ser. Háblanos un poquito en general, Quique.
Bien, pues bueno, es un certamen que ya, como tú bien has dicho, es la quinta edición. Y lo que hacemos todos los años, por esta fecha, hacemos un concurso regional de comida tradicional. El certamen, pues todos los años hemos hecho platos pues, más típicos de la huerta de Murcia o del campo de Cartagena, como suele ser pues el zarangollo, la arroz y verduras, el albóndigas de bacalao. Y este año, pues bueno, le vamos a hacer un homenaje al plato que yo creo que es el más mítico de la huerta de Murcia, como es la arroz y habichuela.
Qué bueno, qué rico. Bueno, hablamos de que en este caso es un enclave también emblemático, la Plaza de la Paja del barrio del Carmen, pero van a ser durante dos días. Háblanos un poquito de cómo va a ser el programa en cuanto a actividades, sí, sí. Qué horarios y demás.
Os cuento, bueno, el sábado van a ser las semifinales, entonces hay dos turnos de seis cocineros. Cuando digo cocineros, entre comillas, porque se presentan cocineros profesionales, se presentan gente de las peñas huertanas. Lo único que se les pide es que tengan el camión manipulador de alimentos en vigor y ya está, ¿vale? Uh-huh. Y entonces hacen dos turnos, un turno a las 10 menos cuarto y otro turno a las 11, de 6. Entonces hay un jurado, pues bueno, selecciona los platos, los puntúa y todas esas cosas, y de esos 12 luego pasan 6 a la final que se realizará el domingo.
Ya.
La popularidad del concurso, bueno, que la organización le da todo a los cocineros, todo. Cuando digo todo es ingredientes, ollas, las mesas, le ponemos los quemadores, los pipos, todo, absolutamente todo. Uh-huh. Los cuchillos y todo.
Quique, a ver si te puedes mover un poquito, porque estamos como perdiendo un poco la cobertura y se te escucha un poquito entrecortado.
¿Qué pasa? Que como voy por aquí... Pero
ya, bueno, ahora un poquito mejor. Quique, hay que decir que todo esto tiene un fin común, porque vais a colaborar con ASIDO, una asociación que todos conocemos, sí, y que trabaja, sí, por la inclusión de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. El público en general que acuda, a la vez que disfrutamos de la buena gastronomía, de esos platos tan típicos, pero también de alguna forma podemos ayudar, ¿no? Cuéntanos.
Sí, vamos a ver. Esto, bueno, lo hago abierto para todo el público, pueda asistir, uh-huh, cualquier murciano o murciana que quiera venir y o gente de fuera. Pueden asistir, no hay ningún problema. Siempre y cuando pues puedan entrar dentro de la Plaza de la Paja.
Sí. Sí.
Entonces, esto, pues bueno, esto mientras los cocineros están haciendo su plato y todas esas cosas, nosotros tenemos una serie de degustaciones alrededor de la plaza, ajá, como cerveza, vino, marinera, pasteles de carne, patatas fritas, olivas, dos cortadores de jamón. Y todo eso, pues este año lo que hemos hecho es que vamos a hacer una pulsera solidaria.
Ahí voy.
Uh-huh. A vender in situ, ahí en directo. y la pulsera solidaria, pues va a ser precisamente el que compre la pulsera, pues tendrá derecho a pasar por cualquier tributación de la que hemos dicho, y el que no lleve la pulsera solidaria, pues yo no va a poder tributar nada.
Claro, bueno, lo suyo es hacernos con esa pulserita, estamos colaborando con Asido y a la vez disfrutar
estamos colaborando con ellos, sí. y sobre todo, bueno, el precio es un precio módico que son 5 euros.
O sea que por 5 euros vas a estar tapeando de lo lindo, con lo cual yo creo que está muy, pero que muy bien. La paja, en este caso, la Plaza de la Paja no es muy, muy grande, pero bueno, yo creo que seguro que se va a llenar porque hay mucha gente que querrá participar, disfrutar de esa jornada, de un buen día y demás. Hay también un jurado de profesionales de primer nivel, porque ahí hay de todo. Estrella Michelin,
sí, hay calidad.
Efectivamente, ¿no?
A ver, tengo que decir que este año, como experimento, Paloma, que es una chica, ha sido, va a estar en el jurado también.
Ajá, perfecto.
Sí. Ella va a tener su ficha con cómo tiene que puntuar y tal. ¿Qué pasa? Pues bueno, que va a estar acompañada por un jugador como es el presidente de la Junta de Tiro Barrescambio en Basilio, va a estar Juan Guillamón, nuestra estrella Michelin, va a estar Conchi de Rincón Huertano, Nuria de Emboca, voy a tener a Nino de Rincón de Pepe, a Javi de la Oreguita, y luego a José Antonio, aparte de Choque Lechuga, presidente de G-Común, y a Pablo Martínez, que es el delegado autonómico de Eurotoques.
Bueno, pues fíjense, todos los oyentes, yo siempre les digo que tengan un papelito a mano para agendar cosas interesantes. Sábado, entre las 10:30 y 1:00, van a ser las elaboraciones de esos participantes.
Sí.
Y el domingo 26, a partir de las 11, la gran final. Todo esto, lógicamente, con buen ambiente, con esa pulserita tan solo a 5 euros que podemos encontrar allí mismo, ponerlo en la pulserita y poder degustar pues cerveza, vino, marinera, jamón, patatas, arroz y habichuelas. Madre mía, qué bueno, por Dios. Ensalada
murciana. Eso sí, Carmen, perdona. Hasta que se agoten existencias.
Claro.
O sea que, no, lo digo porque las degustaciones, pues habrá gente que a lo mejor ya, oye, que yo llega tarde. Pues,
sí.
Ya llega tarde.
Ya.
Las degustaciones es lo que se siente, ¿no?
Un
inciso que aparte de todas esas degustaciones que hemos dicho, la Peña Huerta en el Limonado va a elaborar una rueda de bicholas para unas 1.500 a 2.000 personas.
Bueno, es que si no hay suficiente, yo creo que sí, Pero lo importante en este caso, al final, Quique, es un poco el fondo, ¿no?, que hay en todo esto, que es el disfrutar y sobre todo el echar una mano y colaborar con Asido. Así que yo creo que eso es lo más importante, 5 euritos nada más, recuerden esa pulsera, para poder degustar pues todo lo que se va a poner por allí. Así que a pasarlo bien, quinta edición ya de Sabe Murcia, Sabe a Murcia, mejor dicho. Y Quique, gracias por estar aquí y espero que sea de verdad todo un éxito, ¿vale?
Gracias a vosotros y deciros que estáis invitados, por supuesto, vosotros y todos los oyentes de la
Eso, por supuesto. Gracias. Un abrazo, Quique. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hola, te veo mala cara.
Sí, porque acabo de recibir otra llamada reclamándome una deuda que no puedo pagar. Llevan así años y tampoco puedo tener dinero en la cuenta del banco porque me lo embargan.
Si no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas con la Ley de Segunda Oportunidad. Visite murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Somos abogados con 30 años de experiencia. Murcia Sin Deudas, y aproveche su segunda oportunidad.
Bien, pues ya saben que todos los días damos las temperaturas máximas, mínimas y demás. Pero hoy queríamos hacer un poquito más de hincapié en lo que va a ser el día de hoy, que vamos a tener temperaturas creo que bastante altas. Pero también de cara al fin de semana no solo va a cambiar la hora, recuerden que el sábado se cambia la hora, sino que también parece que llegan cambios pues precisamente relacionados con las temperaturas. Nos vamos a marchar hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar con su director territorial, Juan Esteban Palenzuela. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Creo que estamos en lo cierto, ¿no? Primero hablar de esta jornada de jueves, porque al igual que ayer tuvimos máximas bastante altas, ¿no?, para la fecha.
Sí, efectivamente. Ayer, de hecho, la máxima registrada en algún punto de la región fue la segunda más alta de toda España, ¿eh? Concretamente
A ver, concretamente la tenemos, bueno, luego lo puedo mirar, pero vamos, fue la máxima más alta, concretamente en Águilas, perdón. Ajá. En Águilas, que fue 31,3, fue la segunda más alta después de un observatorio de una estación en Málaga, la segunda más alta de toda España. Y hoy la situación, pues incluso, digamos que hace que las temperaturas máximas suban algo más con respecto a las registradas ayer. Hoy será un día en general con poca nubosidad, intervalos de nubes altas, aunque por la tarde a últimas horas del día tenderá los cielos a estar poco nubosos. Como digo, las máximas van a ascender respecto a las registradas ayer. Y otra cosa significativa es el viento. Los vientos serán de componente oeste, moderados, rolando a suroeste en el litoral en las horas centrales del día, pero tendrán intervalos fuertes también en las horas centrales, con rachas muy fuertes, especialmente en el altiplano y también zonas altas de la comarca del noroeste. La máxima, de las máximas más altas que se esperan hoy en la región de Murcia, pues está el dato de para la ciudad de Murcia en torno a los 33 grados de máxima, que es un valor pues bastante alto para las fechas en las que estamos. No significa que vayamos a superar en principio efemérides de temperatura máxima, por ejemplo, en el Observatorio de Murcia, porque esas efemérides son bastante altas. De hecho, la máxima más alta registrada para un mes de octubre en este observatorio fue 35,5, registrado el 2 de octubre del año pasado, de 2024. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la segunda quincena, pues en principio tampoco superaríamos, si se cumple esta predicción, tampoco superaríamos la efeméride para una segunda quincena de octubre, que fue el 21 de octubre de 2014 con 34,4.
Eso en cuanto a temperaturas. Decía yo que llega con el fin de semana no solo el cambio de la hora, sino que también parece que vamos a tener cambios. ¿En qué sentido? ¿Suben, bajan, vientos? Cuéntanos.
Mañana en principio bajan un poquito, especialmente en el litoral, las máximas. En las zonas del noroeste y altiplano es posible que asciendan esas máximas, y en el entorno por ejemplo, de la ciudad de Murcia, pues no se esperan grandes cambios importantes en las temperaturas máximas. Y mañana será un día en general de poca nubosidad, con esas nubes de tipo alto. También podemos tener algunas nubes bajas a últimas horas en el entorno del campo de Cartagena. Las mínimas, en descenso localmente o sin cambios, y como ya hemos comentado, pues las máximas sí que van a tener un comportamiento distinto en unas zonas y en otras de la región, de forma, pues como he dicho, que en la zona del noroeste y altiplano subirán, y en las zonas del litoral, pues posiblemente estas máximas desciendan algo, sin cambio en el resto. Los vientos seguirán siendo de componente oeste, aunque mañana tienden a ir amainando. Serán flojos, como digo, de componente oeste, irán rolando a componente sur durante las horas centrales, principalmente la mitad sur de la región, y podrían ser ocasionalmente moderados en el altiplano y noroeste. No lo he comentado, pero para hoy tenemos un aviso amarillo en la comarca del altiplano por vientos, por rachas de viento de 70 kilómetros por hora. De cara al día siguiente, de cara al sábado, pues será un día en general de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubes bajas y brumas matinales en el entorno del campo de Cartagena. Las temperaturas para el sábado con pocos cambios, y los vientos serán flojos, variables, con brisas. Y ya el domingo, el día 26, sí que se va a producir un cambio en las condiciones meteorológicas. Será un día con cielos poco nubosos, aunque a partir del mediodía irá aumentando la nubosidad. Se podrían producir chubascos ocasionales durante la tarde, más probables e intensos en las zonas de sierras de la región. Las temperaturas máximas van a descender, y ese descenso podría llegar a ser notable, es decir, superando incluso los 6 grados respecto a las máximas registradas el sábado, en zonas del interior. En la zona del litoral, pues posiblemente ese descenso sea menor o incluso no cambien las máximas. Las mínimas no van a cambiar de forma significativa respecto a las mínimas del sábado, y los vientos el domingo serán de noroeste flojos, ocasionalmente moderados por la tarde.
Bueno, pues ahí llegan esos cambios. Atención a ese aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros en el noroeste. También esas máximas.
Altiplano.
Y sí. Bueno, pues al final un poquito, sí, esos cambios que van a llegar poco a poco, algún chubasco quizá el domingo. Y hoy volvemos a repetir esas máximas que son demasiado altas, como hemos dicho, para las fechas en las que estamos ya a 23 de octubre. Pues muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, director territorial de AEMET, Juan Esteban Palenzuela, por estar en COPE, ¿vale?
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Un saludo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Murcia en marcha contra el cáncer 2025. El domingo 9 de noviembre vuelve la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer. Corre la 5K o la 10K o camina 5 kilómetros por la investigación. Aprovechate de las promociones y hazte con tu inscripción a partir de 6 euros. Información y dorsales en regionenmarcha.com. Murcia en marcha contra el cáncer, con el patrocinio de Iberdrola.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Bueno, se han quedado con el dato, ¿no?, de las máximas hoy. Lo digo para que estemos un poquito, aunque ya se nota desde esta mañana, igual que ayer, calores y temperaturas, obviamente, nada normales. Vámonos hasta Lorca, si les parece, porque hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla sobre los 10 años de representación teatral de La Noche del Tenorio, por el Paso Azul. La iniciativa cultural ya consolidada en Lorca se celebra el próximo 31 de octubre y vamos a conocer más detalles. José Ángel.
La Noche del Tenorio es una tradición cultural española que se celebra en torno al 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos. Su origen está ligado a la representación teatral de una de las obras más emblemáticas del romanticismo español, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, escrita en 1844. Desde finales del siglo XIX era costumbre representar Don Juan Tenorio cada año en los teatros españoles, coincidiendo con el Día de Todos los Santos. La razón: la obra combina temas de amor, muerte, arrepentimiento y salvación del alma, muy vinculados a la espiritualidad y reflexión propias de estas fechas. Por ejemplo, en Toledo, una de las ciudades con más arraigo, se celebra la Noche Toledana del Tenorio. Hay representaciones al aire libre y dramatizaciones en enclaves monumentales. En Sevilla, escenario original de la obra, también se suelen hacer montajes en lugares vinculados a Don Juan, como el barrio de Santa Cruz. Y en Valladolid, la ciudad natal de José Zorrilla, es donde se rinde homenaje al autor con lecturas dramatizadas y visitas teatralizadas. En Lorca, la compañía Las Caretas del Paso Azul cumple 10 años representando el drama amoroso de Don Juan Tenorio, Don Luis Mejía y Doña Inés de Ulloa, en una gran producción dinámica que se interpretará en el conjunto monumental de San Francisco. Es cerca de medio centenar de actores azules los que, pertenecientes a la compañía de teatro Las Caretas, vuelven a dar vida al drama amoroso en una adaptación de la obra de José Zorrilla realizada por José María Pérez Muelas Alcázar. Durante 45 minutos, los asistentes a la representación se transportarán hasta el Siglo de Oro de Sevilla, en una gran producción que destaca por su dinamismo y los cambios de escenario, pues la obra se divide en 4 actos y se interpretarán en 3 espacios diferentes dentro del conjunto monumental de San Francisco, como es el claustro del Museo Azul de la Semana Santa, el patio de la Virgen de Lourdes y la iglesia de San Francisco. El presidente de la Hermandad de Labradores Paso Azul, Miguel Ángel Peña, ha querido agradecer un año más el inmenso trabajo que durante los últimos meses viene realizando el numeroso grupo de azules que conforman la compañía de teatro Las Caretas.
La verdad que los azules nos sentimos muy orgullosos de esta representación, ya que la tradición española que celebra todos los años en la Noche de Ánimas es la Noche del Tenorio. Nosotros somos la única institución a nivel local que mantiene esa tradición aquí en nuestra ciudad. Me gustaría también agradecer a Ramona, directora de la Noche del Tenorio, a Juanjo, productor, a Javi Martínez, que como siempre nos ha hecho el cartel de este año, y al elenco de actores, casi medio centenar, que participa en esta representación. La verdad que hacen un esfuerzo ingente. Ellos pertenecen a la compañía de teatro Las Caretas, que está dentro de la hermandad del Paso Azul, y durante varios meses llevan ensayando aquí en las instalaciones para que el próximo 31 de octubre, a partir de las 8 de la tarde y con pases cada hora, todos los ciudadanos lorquinos y visitantes puedan disfrutar de ella.
Las entradas para asistir a la representación ya se encuentran a la venta en el Museo Azul de la Semana Santa y tienen un precio de 10 euros. Los pases comenzarán a las 8 de la tarde, repitiéndose cada hora.
Pues ya lo saben, más planes de cara a estos próximos días y sobre todo pues que lo del Tenorio está flotando en el aire, porque hay tenorios pues por todas partes, que nosotros en un ratito, por cierto, también hablaremos de otra de las citas con don Juan Tenorio. En segunditos tan solo llegamos a la 1:10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos, lógicamente, muy pendientes de todo lo que va sucediendo en el Mar Menor. Ya, afortunadamente, tienen agua potable desde hace varios días. Poquito a poco todo va volviendo a la normalidad. Pero es verdad que, aún así, hay que ir con un poquito de cuidado. Y les digo esto porque desde la Consejería de Salud de la Región de Murcia han difundido una serie de recomendaciones sanitarias precisamente a los vecinos, tanto de San Pedro, San Javier y los Alcázares, después de recuperar el suministro de agua potable. Pero bueno, a partir de aquí hay que tener, pues eso, un poquito de cuidado y tener en cuenta esas recomendaciones. Vamos a hablar con el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental de la Comunidad Autónoma, Manuel Méndez, al que tenemos al teléfono. Buenos días, Manuel, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Ya poco a poco todo está volviendo, sí, a la normalidad. Han recuperado ese suministro de agua tan importante, de agua potable para los hogares. Pero sí, a partir de ahí es verdad que hay unos consejos que está bien tener en cuenta y que queríamos comentarlos y sobre todo difundirlos.
Sí, pues sí. Desde la Consejería de Sanidad, de la Dirección General de Salud Pública y desde el Servicio de Sanidad Ambiental, pues hemos intentado aprovechar que se están levantando ya las restricciones que se ha impuesto por la DANA y aprovechar para dar unos pequeños consejos para que el usuario, estamos hablando del usuario, ya no del gestor de la red, sí, que el gestor de la red lo está haciendo muy bien y está haciendo limpiezas y desinfecciones de toda la red, sino que en las instalaciones interiores de cada persona pues pueda también tomar unas pocas de medidas para evitar cualquier riesgo, que es mínimo el riesgo que tenemos actualmente. Pero bueno, podemos aprovechar también para evitar otro tipo de riesgos como puede ser la legionela y otro tipo de problemas sanitarios que van también con el agua, ¿no?
Bueno, esos consejos van, por ejemplo, desde la recomendación, ¿eh? Esto lógicamente no es, sí, obligatorio, que quede claro que esto es lo que se recomienda desde Sanidad. Por ejemplo, podría ser uno el cambiar los grifos o duchas que estén muy deteriorados.
Claro, sí, estamos hablando que los grifos, conforme pasa el tiempo, acumulan cal y acumulan otras sustancias que hacen que se formen microgotas, ¿no? Entonces, cuando tú haces un grifo y genera microgotas, pues tiene mucha capacidad de transmitir agentes infecciosos por vía respiratoria, ya no solo por vía oral, sino también vía respiratoria. Y entonces, pues bueno, sobre todo yo haría más hincapié que en los grifos que en las duchas, que sabes tú que la cal acaba, sí, haciendo que se tapone el agujerillo y crea ese tipo de gotas, microgotas, que al final podrían generar una enfermedad siempre y cuando, claro, el agua llegue o se mantenga en un sitio que no es adecuado. Puede ser que la alcachofa se quede con el residuo un tiempo y eso al final nos transmita, pues eso, la legionela, que es la principal bacteria que se puede transmitir a través de la inhalación. Ajá.
Bueno, por ejemplo, también hablan del calentador eléctrico, ¿no? Respecto a esto, ¿qué podemos decirles?
Pues efectivamente, el calentador, cuando hemos tenido esa intrusión de partículas en la red, pues se va a acumular en el calentador. Entonces, bueno, también en los calentadores actuales hay algunos que ya tienen sistemas de autodesinfección que automáticamente alcanzan temperaturas altas y lo hacen automáticamente, pero otros no. Entonces, pues es conveniente, pues eso, ponerlo un par de horitas a máxima potencia, si es posible, superando los 70 grados, que eso garantiza que si hubiera algún germen que hubiera podido entrar en nuestra instalación interior, y en este caso en el acumulador, pues lo elimina o lo mitiga, ¿no? Es una medida también que se recomienda cuando tenemos la casa abandonada, un tiempo abandonado, perdón, que no vamos a nuestra casa, a nuestra segunda residencia, y está un tiempo sin ocupar, pues es una medida que se suele sí. pedir para evitar ese tipo de...
Claro, lo que pasa es que en este caso, como ha venido todo de golpe, ¿no?
Claro.
Y de, con una magnitud tan grande para tantas personas, sí. pues es claro. verdad que muchas a lo mejor no tienen ni idea de que esto es bueno que lo hagan, ¿no? En la medida de lo que sea posible. También, por ejemplo, el tema, Manuel, del riego por sí. aspersión. Quien pueda tener, claro. por ejemplo, un jardincito, sí. también en este caso se puede o se debería renovar ese agua, ¿no?
Sí, ese agua hay que renovarla, hay que intentar todo lo que sea instalación interior. Ya hablamos de mangueras, hablamos de otro tipo de grifo que puedas tener tú en un momento dado en un sitio. Conviene, pues, purgarlo. Una purga, es decir, hablan de 5 minutos, la OMS suele hablar de 5 minutos de purga, pero bueno, en nuestro caso hay que intentar que sea el mínimo posible, o sea, calculando la distancia de red, pues tú calculas más o menos el tipo de red que tienes y a dónde está la toma, pues calcula que te salga el agua que hay acumulada. Evitar que ese agua, pues darle un movimiento, sino que la desechemos. Total, nosotros en la región de Murcia luego reutilizamos el 98% del agua que tiramos, o sea, que va y luego, en fin.
Bueno, pues son cosas, en cierto modo, muy sencillitas que se pueden sí. tener en cuenta a la hora de realizar en casa por uno mismo y que pueden ayudarnos a, ¿por qué no?, pues evitar, como hemos dicho, esa legionela o otro tipo de bacterias que puedan circular debido a, pues, a todo lo que ha pasado, ¿no?, con el agua y con tantos días sin agua, precisamente, en claro. cientos de hogares. Pues espero que esto les sirva a los oyentes, de verdad que sí, y me imagino que cualquier duda pueden consultar en la página web de Sanidad, porque ahí claro. va a estar todo explicado, igual que lo hemos encontrado nosotros, lo van a encontrar ellos ante cualquier duda, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Pues Manuel...
disponible las 24 horas y seguimos trabajando para evitar que...
Sí. Que pueda haber algún problema, efectivamente.
Claro, exacto,
pues
exacto.
Manuel Méndez, como jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, gracias por estar aquí claro. hoy unos minutitos con nuestros oyentes, ¿vale?
Un cordial saludo.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Dime que tu piel será mi piel. Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal. Salí como tú.
Todos le conocimos en la primera edición de Operación Triunfo, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo creo que esa la vimos todos prácticamente, ¿no? La primera, la segunda también, luego ya, en fin, nos despegamos un poquito. Yo ya me despegué de todas. Y estas últimas dos o tres creo que las están dando por una plataforma en concreto. Bueno, pues hablamos aquí de nuestro querido Manu Tenorio, porque al parecer... Yo esto no lo he visto, pero creo que ha estado trabajando y muy duro en el programa este de Bailando con las Estrellas. Ya saben que emite un canal de televisión. Bueno, pues tras 5 programas mostrando sus dotes como bailarín, el jurado de este programa decidió que la participación de Manu Tenorio en el concurso había llegado a su fin. Una decisión que disgustó al ex concursante de Operación Triunfo. Pelayo, que es el chico este que está de jurado, que está en todas partes, con todos mis respetos... No es de mi, ¿cómo se suele decir? No es de mi, No me gusta a mí este chico nada. Como colaborador, quiero decir, como persona, allá cada uno. Pero, en este caso, Pelayo no ha sido fiel, dice, a su palabra. Dijo que había que valorar la constancia y el trabajo, y eso es justo lo que no han valorado. Eso es lo que declaró Manu Tenorio en ese mismo momento en el plató. Sigamos así, sin reconocer el trabajo, dijo, sin reconocer el esfuerzo y sin reconocer la evolución, ni la constancia ni el compromiso. Buen camino, escribió el cantante, eso sí, en sus redes sociales, mostrando su evidente descontento por la decisión del jurado de, en este caso, un concurso que tiene que ver con el baile. Pero que digo yo que, por ejemplo, este chico Pelayo, él entiende de temas relacionados con el baile, porque yo, por ejemplo, no, tampoco estoy yo para juzgar a nadie, ¿no?, en este aspecto. Pero bueno, aquí lo que prima no sabemos muy bien lo que es. El caso es que a este muchacho ya le han dicho que hasta luego, Lucas, y no le ha sentado nada bien y no se ha cortado un pelo a la hora de exponerlo, eso sí, en sus redes sociales. Por cierto, que ha pegado un cambio físico, está muy guapo y está muy bien y canta muy bien. Lo que pasa es que este chico yo creo que tampoco ha tenido toda la suerte merecida una vez que abandonó Operación Triunfo.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. ¿Sabes qué día es hoy?
Sí.
Sonríe, es jueves. A veces pensamos que el jueves no llega nunca, pero mira por dónde. Pues ya está aquí. Y además llega con viento y con lluvia, un día muy otoñal en la parte norte de la península, de esos días en los que los árboles se iluminan con un pequeño rayo de sol atravesando un cielo plomizo y brillante. Los colores del otoño son un espectáculo. Hazme un favor, mira por la ventana, disfrútalo. Ojalá que haya conseguido un segundo de paz en tu mirada. Mira, la vida tiene momentos maravillosos e instantes desgarradores. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque ahora quiero que pienses en Sandra Asenjo. Seguro que has visto su imagen. Una niña preciosa, de ojos negros y pelo castaño y larguísimo, como lo llevan ahora las adolescentes. Sandra era una niña de 14 años que se suicidó la semana pasada en Sevilla. Su foto la ha publicado su familia.
Es una forma de denunciarnos de que el acoso escolar, ¿no?, o la inacción por parte de los colegios o de quien corresponda, es eso, esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, que esas caritas dejan de estar con nosotros por no hacer esas cosas.
Isaac Villar es su tío y ha estado en Herrera en COPE. Sandra Peña fue acosada en su colegio de forma constante. La familia lo denunció durante más de un año. La niña lo denunció. El colegio no hizo nada. No aplicó el protocolo antiacoso. Ni les han llamado por teléfono para dar el pésame.
El comunicado que sacaron ayer, primero lo que llega es tarde. Y no sé, si analizamos un poco el contenido, la verdad, aparte de verlo completamente impersonal, creo que no se dirige a la familia para nada, ni nos aporta nada. Lo único que veo ahí es, como una cantidad de buenas intenciones, de que vamos a hacer las cosas bien. Vais tarde, volvéis a ir tarde.
También te digo, es la norma, ¿eh? La gran mayoría de los niños que sufren bullying en los colegios terminan abandonando el colegio y los acosadores se quedan en unos colegios que deberían por lo menos ser expedientados y desde luego sufrir las consecuencias de esa dejadez, de esa falta de interés, de incompetencia o de lo que sea. Cada alumno que abandona un colegio por sufrir acoso escolar es un fracaso para la sociedad. Pero en el caso de Sandra Peña no dio tiempo a cambiarla de colegio. Sandra se quitó la vida. Su tío cree que todos tenemos una responsabilidad que empieza en casa.
Esto tiene que empezar en casa, los padres, y me incluyo yo como padre. Somos los primeros que tenemos que inculcar unos valores a nuestros hijos para que no se repitan las actitudes esas que pueden ser de acoso o de los insultos en clase que siempre han ocurrido. Pues eso tenemos que evitarlo porque pueden ocurrir cosas como esta. Y una vez que se detecte, pues que que evidentemente que denuncien y que denuncien y que no se callen.
Según la Organización Mundial de la Salud y la ONG Bullying Sin Fronteras, el acoso escolar es toda forma de intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que le causa daño, que le causa temor o tristeza. Los datos son abrumadores. El último dato oficial del INE, porque se empeñan en ocultarlos, es del año 2024, el año pasado. Se suicidaron en España 76 niños. 76 niños como consecuencia del acoso escolar. 13 más que en el año anterior. España ocupa el primer país, según la ONG Bullying Sin Fronteras, de acoso escolar, con 300.000 casos entre abril del 24 y abril del 25. Según una encuesta de Save the Children, en España 44.000 menores de edad intentaron suicidarse por sufrir acoso escolar hace 2 años. Esto es casi 2 estudiantes por clase de entre 9 y 16 años. Mira, el cambio en las sociedades no cae del cielo. Tampoco crecen los árboles, ¿eh? El cambio lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y esto hay que cambiarlo. Los padres tienen que tomar medidas en el asunto. Si eres padre o madre de un chaval acosador, toma medidas. Si eres padre o madre de un chaval acosado, denuncia. Si eres profesor y te supera, pide ayuda, fórmate, exige recursos. Y si no puedes gestionar estas situaciones, denuncia. ¿Y los colegios? Mira, los colegios o aplican los protocolos o que se enfrenten a sanciones contundentes. Lo que no es posible es seguir así.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Puigdemont decidirá el lunes si sigue dando apoyo a Pedro Sánchez.
Ha convocado la ejecutiva de Junts en Perpiñán, en Francia, para tomar una decisión. Sánchez, desde Bruselas, intenta quitarle importancia.
Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo en materia de inmigración, por ejemplo en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el gobierno de España.
Sánchez en Bruselas, mientras que en España por el Senado desfilan 2 tesoreros del Partido Socialista.
El primero, Mariano Moreno, gerente del PSOE hasta 2021, se ha negado a declarar alegando que quiere hablar primero en el Supremo, donde está citado la semana que viene para explicar los sobres con dinero a Ábalos y Koldo.
Una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo, estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas sobre mi etapa como gerente del PSOE.
Y la Conferencia Episcopal de Argentina anima a asumir el voto como un deber ético y cristiano en las elecciones legislativas del domingo.
Exhorta a los fieles a informarse, discernir y votar con conciencia y recuerda que la participación en política es una forma de servir y construir una comunidad más justa y solidaria.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Terminada la semana de Champions, Madrid y Barça ya miran al clásico.
Al Madrid-Barça del domingo 4 y cuarto en el Bernabéu. Los dos llegan con victorias europeas, pero pendientes de la enfermería. Por ejemplo, ¿qué ha pasado hoy con Frenkie de Jong en el Barça? Víctor Navarro.
Pues que ha acudido a la Ciudad Deportiva pero se ha marchado a casa, como hizo Christensen el viernes por gastroenteritis, igual que el danés. De Jong no entrena, no se encontraba bien, no están descartados para el clásico y mañana se verá si pueden completar la penúltima sesión antes de viajar a Madrid. El que sí está entrenando con normalidad por segundo día consecutivo es Rafinha, que se apunta al clásico igual que un Ferran Torres que ya estuvo en el banquillo ante Olympiacos, aunque sin minutos.
En el Real Madrid lo de Asensio anoche se quedó en el susto y además confían en poder recuperar a Carvajal, a Trent, a Hausen y a Ceballos. Hoy cerramos Semana Europea con la Europa League y los partidos Genk Betis a las 7 menos cuarto y Celta Niza a las 9. Se juega también en la Conference League el Hacken Rayo a las 7 menos cuarto. Y además, Marc Márquez confirma que no correrá más esta temporada ni podrá estar en los test de Valencia por respetar los plazos de su lesión.
Gracias, Bonilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya pasan casi 9 minutos de la 1 del mediodía. Si acabas de poner la radio, acabas de llegar a casa, vas en el autobús o en el taxi o en el coche, pues sabes, ¿no?, perfectamente lo que estás escuchando, pero si no, yo te lo recuerdo. Estás escuchando Mediodía en COPE Murcia a través del 100.6 de FM. Hace un ratito, antes de las 12 de la mañana, se presentaba aquí al lado, en el Teatro Romea de Murcia, don Juan Tenorio, que regresa un año más de la mano de la veterana compañía Cecilio Pineda. ¿Quién se ha marchado hasta esa presentación? Pues nuestro tenorio particular, Pedro González, que nos lo cuenta todo, Pedro.
Bueno, Carmen, yo te diría aquello de no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, pero no quedaría bien. ¿Por qué? Porque estoy al lado del auténtico don Juan Tenorio, que es Julio Navarro, y se ha presentado esa maravilla de obra del genial Zorrilla. Y como siempre, bueno, pues tener a Julio Navarro es un placer aquí en los micrófonos de COPE. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantado, ya estamos con el cuchillo en la boca, deseando meternos en el Romea la semana que viene. Y bueno, para ofrecerles al público de Murcia nuestro don Juan Tenorio, que desde hace 36 años estamos haciendo con una fidelidad y una lealtad tanto al Teatro Romea como a la ciudad de Murcia y a los murcianos, que sin ellos no se podría hacer.
Has definido en la rueda de prensa marcianada el hacer un don Juan Tenorio. Explícalo a los oyentes de COPE.
Sí, porque si ahora mismo se plantea uno, oye, vamos a hacer una obra de teatro, sí, en verso, de 3 horas, dice, pero bueno, madre mía, si ahora con las redes sociales y todo va tan rápido y los vídeos tienen que ser de 30 segundos, y estas cosas que dicen, pero ¿cómo va a ir la gente? ¿Cómo va a ver eso? ¿Cómo van a aguantar? Pues ahí están, y tenemos el teatro prácticamente lleno los 5 días, del 29 de octubre al 2 de noviembre, lo tenemos, quedan entradas, digo que por si alguien está escuchando, que estará escuchando muchísima gente de vuestro programa, alguien de los que están escuchando quieren asistir, que no se asusten, que quedan entradas todavía, pero que la taquilla va como un tiro, ¿no?, como un cohete, y eso es la marcianada, claro.
Además, este año, como otros, hay palcos solidarios para Sido.
Sí, sí, lo hemos hecho ya varios años. El año pasado fue Jesús Abandonado, este año es para la asociación Asido y el año que viene pues será otra asociación de acción social similar.
Además, decía, si quiero, Carmen, resaltarlo, que aunque pasen los años, le encanta a Julio Navarro los ensayos, porque siempre se descubre algo nuevo, ¿verdad?
Los ensayos son el reencuentro con todos nosotros. No ya porque no nos sepamos el texto, que sí no lo sabemos, pero primero que es necesario, como el deporte, hay que entrenar. Para poder llegar al balón tienes que entrenar, ¿no? Pues esto igual, tienes que llegar a los versos, bajarlos, articular. Y entonces en esos encuentros de nuevo con los actores, pues se encuentran nuevas sensaciones y es muy hermoso, a mí me encanta, pues son actores formidables todos. Ángeles Tendero, Rocío Bernal, Manuel Menargues, imagínate, todos los que tengo ahí, Alfredo Zamora, lo mejor de cada casa.
Una gran familia. Y vamos a desvelar, ya casi para terminar, algo que ha dicho el propio concejal de Cultura, Diego Avilés, sí. No lo hemos dicho. ¿Sale en la obra este año?
Sí, 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 este año tengo una relación muy buena con Diego, hemos colaborado mucho, cosas con el ayuntamiento que me han llamado, cuando hice lo de Jaime Bort en la catedral, cuando... el Papá Noel, que también le hice otro año que de Reyes Magos que hicimos, en fin, que hay una colaboración ahí muy bonita. Creo que es un concejal de cultura muy cercano al pueblo y a los artistas y a la cultura de Murcia, y bueno, pues lo he invitado a tomarse un vino con un plato de jamón y queso en la taberna, en la hostería del Laurel, y ha dicho que sí.
Pues nos alegramos. Y ya finalizo. Le preguntaba ya a Julio, Carmen, si para ser un gran actor o un buen actor hay que pasar por lo menos una vez por una obra clásica. Y él me decía que cree que sí.
Sí, sí, sí. Sobre todo por la versatilidad que debe tener un actor. Es decir, no encasillarse a la hora de bueno, pues yo es que hago comedia, yo hago, soy más actor de obras modernas. No. Yo creo que el clásico te da un peso específico y te da un callo a la hora de atacar el verso, de atacar los textos. Los textos tradicionales, ya sean griegos, ya sea Shakespeare, ya sea Molière, pero y luego la utilización del vestuario clásico, del maquillaje, la peluquería, todo eso marca, sí.
Por cierto, una reflexión, bueno, un cotilleo. Hablando de teatro clásico, cuando uno se equivoca en una obra en verso, es mucho más complicado el improvisar que si no hay verso.
Muy difícil. Hay que buscar el sinónimo que rime. yo lo llevo bien eso. me decía, eres el rey de los sinónimos. Digo, sí, yo no te preocupes que lo encuentro.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por atender a la COPE y que vaya todo muy bien. Mucha mierda, que se suele decir.
Un beso, Carmen. Un beso y sobre todo a los oyentes de la COPE y al trabajo que hacéis tan bueno vosotros también, y muchísimas gracias.
Gracias, Julio Navarro, gracias, Pedro González, y desde luego más de 30 años, llenando además a diario durante 5 días el Teatro Romea de Murcia, que eso no es fácil. Estamos ya a la 1:15 del mediodía. Es el momento ahora de hablar de otras cositas también que son importantes. Y hablamos ahora de chicos y chicas. Y hablamos del comportamiento que debería haber, porque no lo hay en muchos casos, en el fútbol base. Y lo va a hacer Maite con un conocido árbitro. Así que vamos a escuchar esa entrevista que nos ha preparado Maite Fernández.
Y se acerca el fin de semana y el que más y el que menos pues tiene un nieto, un hijo, un sobrino, un amigo al que ir a ver a esos campos del fútbol base que tan importantes son, pero que, bueno, pues a veces nos dan alegrías y otras algún disgusto. Si en los últimos años yo creo que se está consiguiendo mucho en el tema de los niños, bueno, pues también las aficiones, en este caso las familias, tenemos mucho por hacer. Ha hecho mucho y sigue haciendo mucho, incluida una novela, pero ha hablado con nosotros en un montón de ocasiones Ángel Jiménez, que es el árbitro de La Paz y que ya está con nosotros aquí, bueno, pues para darnos unos consejitos y para ver cómo va la situación. Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, pues encantado de saludarte, porque lamentablemente tu tarea no ha terminado.
No, siempre quedan cosas por hacer. Lo importante es dar pasos y acercarnos cada vez más a aquello que desearíamos ver siempre. Pero claro, siempre
no vemos. Es imposible en muchos órdenes de la vida, y en este, tú, para el que no te haya escuchado nunca, tú nos presentaste la primera vez que hablamos contigo ese otro bar, el bar que sí que tenemos que llevar a cabo, y que por lo que veo pues te vas encontrando anécdotas en las que cada vez se cumple más por parte de los niños, ¿no?
Sí, yo he tenido suerte, también es verdad que creo que en parte es porque yo trato de fomentarlo en todos los partidos. Creo que muchas veces los cambios que queremos ver en la vida tenemos que ser valientes y pedirlos y fomentarlos y que no nos dé miedo o vergüenza, ¿no? Entonces yo me acerco a los papis antes de empezar y, por favor, ustedes cumplan el bar de la afición, ver, animar, respetar, y a los chavales, a los entrenadores, por favor, aparte de que nos tratemos todos con respeto, pues el bar de la honestidad, sin trampa, y si me equivoco, por favor, me lo decís para que rectifique, que me lo diga el que se beneficia de mi error, si es que lo sabe, ¿no? Este tipo de cosas que, en el fondo, todo es pues respeto, empatía y deportividad, valores que deberían reinar siempre. Entonces, pues yo lo pido siempre y, la verdad, pues estoy disfrutando mucho más del arbitraje y del deporte desde que cambié mi forma de verlo y de vivirlo hace 19 años, y cada vez he ido dando pasos y bueno, pues estoy contento con ese camino.
La verdad que es un camino complicado al arrancar, porque además, si es que no hace falta que vayamos muy lejos, si es que en los campos de primera división de Fútbol Champions que tenemos esta semana, por ejemplo, vemos, por un lado, pues lógicamente errores de esta herramienta del VAR. Por otro lado, pues también personales de los árbitros y mucho engaño. Es que estamos poniendo un foco en un mal ejemplo, ¿no? Para esos campos de fútbol base.
Totalmente. Es la pena esa que el engaño, el querer ganar de cualquier manera, que esté tan instaurado, ¿no? Que esté tan metido dentro de nosotros, que hemos crecido, yo también he crecido dando eso como normal. Evidentemente no es normal, puede ser habitual, pero normal no es. De hecho, es lamentable y es totalmente contrario al espíritu del deporte. Y yo lo he comentado muchas veces antes, por nombrar dos grandes campeones nuestros del tenis, ¿no? Rafael Nadal antes y y ahora pues precisamente vuestro paisano, ¿no? Carlos Alcaraz, son ejemplo, porque si por ejemplo ellos ven un botecito de la pelota tal y que lo han cantado fuera, ellos mismos automáticamente no, ha sido punto para el adversario. Son personas que entienden que el deporte debe ser honestidad, debe ser deportividad, debe ser compañerismo, respeto al adversario. ¿Cómo voy a estar respetando yo a mi adversario si estoy intentando ganarle de la forma más sucia? No, yo voy a intentar ganar, por supuesto que sí, porque eso es normal, pero de cualquier manera no. Y esto tienen que aprenderlo los niños desde pequeñitos y vivirlo siendo adultos. Y estaría genial, lógicamente, que los ejemplos que vieran de los super profesionales, de sus ídolos, fueran los mejores. A eso tenemos que tender.
También es verdad que no es lo mismo, pero los papás de Cristiano Ronaldo o de Messi no están ahora, por lo menos ahora, no sé cómo estuvieron cuando eran pequeños, en la grada continuamente dando instrucciones a los niños y haciendo comentarios que muchas veces ofenden a otro papá o a otro abuelo que está al lado.
Correcto. Yo esto también lo decimos mucho nosotros en la plataforma 090 y en la Liga Ciudad de Málaga. Es parte de nuestro protocolo de la Liga Ciudad de Málaga de fútbol base, y paramos a la primera falta de respeto, suspendemos a la segunda, pero es que además consideramos como una falta de respeto también estar atosigando a los niños dando instrucciones. No hay que decir a los niños lo que tienen que hacer en el terreno de juego, hay que dejarlos jugar. Son sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, pero no son sus entrenadores. Pero chuta, pásala, pero tú vente por aquí. Y poniendo, yo he visto padres o madres detrás de la portería diciéndole al portero cómo tiene que colocarse. Déjalo, por favor, déjalo.
Además que normalmente no son, claro, no son positivos los comentarios, muchas veces les meten una presión extraordinaria.
Es que van generando en ellos ansiedad. Déjalo que juegue, si el entrenador tiene que corregirlo ya lo hará. Tú eres su padre o su madre, no eres su entrenador, y al final coarta la libertad de los chavales, y ya tienen miedo a fallar, ya no saben si hacer caso a lo que el entrenador les ha dicho o lo que les ha dicho su padre. Crezca, que se equivoque, que aprenda, no pasa nada. Muy distinto es que un padre vea que su hijo está, pues qué digo yo, empujando sin pelota mientras el balón está a 20 metros y el hábito está de espalda, empuja. Yo entiendo que ahí sí, oye, pero ¿qué estás haciendo? Y corregirlo y hablar con el entrenador, por favor, saca a mi hijo del campo que ha hecho esto. Eso sí, pero si ha pasado la pelota en vez de chutar, hombre, por favor,
eso pasa poquitas veces. La versión que tú das pasa poquitas veces. Y es verdad que, Ángel, salimos todos con la sensación de es que al final se van a jugar a puerta cerrada. Tú trabajas para que no lo tenga que llegar a eso.
No, porque eso sería un fracaso colectivo enorme. No podemos permitirnos eso. Yo lo he escuchado a muchas personas plantearlo, incluso decir entrenadores cansados de esto que estamos comentando, decir, a puerta cerrada estamos mejor. En la época del COVID, estuvimos un tiempo que no dejaban pasar a los espectadores. Esa es la época mejor que hemos tenido. No, yo siempre digo, no, por favor, no podemos conformarnos con eso, porque eso es perder mucho. Yo estoy contento de que vengan padres, madres, animen, que el crío pueda girarse y dedicar una jugada bonita que ha hecho, o que reciba una palabra de aliento cuando no le ha salido bien un pase, un remate, o le han metido un gol. Que vea ahí esos seres queridos haciendo palmas, no te preocupes, no pasa nada. Eso es maravilloso, ¿cómo vamos a renunciar a eso?
Lo que tenemos que hacernos más responsables, y lo van a hacer, si yo les recomiendo a todos que miren el proyecto 090, que además, si tienen tiempo y les gusta leer, que lean con sus niños El Árbitro de la Paz y El Equipo de Campeones. Y siempre te agradezco estos minutos porque nos hace reflexionar.
Pues sí, ojalá, al fin y al cabo es lo que queremos. Y yo sé que hay, de verdad, sé que hay mucha gente que nos está escuchando ahora y que piensa como nosotros. Pero hace falta también que esa gente se empodere, que luego lleguen esos padres, madres que hacen bien las cosas los fines de semana, y cuando haya uno que no está en el camino adecuado y lo están viendo y tienen cierta confianza con esa persona porque ya han compartido con ella 10, 12, 15 partidos o a veces años acompañando a los mismos hijos que son compañeros de equipo, un toquecito, por favor, un toquecito. Que queramos contagiar el bien, no el mal. Es que si no, al final, si no hacemos nada,
ganan
el mal se impone, perdemos todos.
Pues como queremos que ganen los niños, no en el sentido literal de que tengan que ganar siempre, sino que ganen ellos, que disfruten, que aprendan. Y oye, que a lo mejor dentro de un tiempo son figuras del mundo del fútbol, pues que tengan esos valores que bueno, pues está intentando instaurar desde hace unos cuantos años, en este caso Ángel Jiménez, el árbitro de...
We'll be right back. Mañana se inaugura el Máster en Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM y de ello vamos a hablar con el director del máster, Víctor Meseguer. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ya edición número 11.
¿Qué tal con vosotros?
Edición número 11 ya del máster.
Pues sí, han pasado años. Estamos en la edición número 11 y además con 30 alumnos procedentes de más de 10 países, fundamentalmente de América Latina y el África subsahariana, y de distintos sectores económicos y productivos. Muy felices de la consolidación de esta iniciativa formativa en un área tan importante como la sostenibilidad, como el desarrollo sostenible.
Además, es el único máster acreditado por la ANECA en la región de estas características.
Sí, fuimos los primeros en apostar por un máster universitario y no solamente es que sea el único en la región. En España solamente hay 3 máster universitarios, 3 títulos oficiales en esta materia. Y uno de ellos se desarrolla en la región de Murcia.
Bueno, ¿cómo va a ser este máster? Porque además creo que van a intervenir personalidades destacadas en la responsabilidad social corporativa.
Sí, intentamos aprender de los mejores gestores, de los mejores directivos en el ámbito de la responsabilidad social. Muchos de ellos pertenecientes o a empresas de la región o empresas del IBEX 35. Lo que intentamos es aprender de seguro los muchos errores que habrán tenido para evitar volver a tenerlos. Básicamente es una información profesionalizadora. Lo que intentamos es que nuestros alumnos, nuestros egresados, una vez que acaben el máster, pues sean profesionales capaces de elaborar toda la información sobre sostenibilidad de una empresa y por primera vez este año también vamos a intentar que sean capaces de verificar, auditar la información sobre sostenibilidad. Europa está siendo muy seria, muy contundente en esta materia. Al día de la fecha, todas las empresas de más de 250 trabajadores tienen que presentar un informe de sostenibilidad, no financiero, que tiene que ser verificado por un auditor verificador en sostenibilidad. Nosotros nos dirigimos a formar a esos profesionales porque además entendemos que es un nuevo yacimiento de empleo, una nueva salida profesional para profesionales y estudiantes.
Por cierto, Víctor, la UCAM, la Cátedra de Responsabilidad Social de la UCAM, está trabajando en nuevos títulos. Cuéntanos.
Sí, básicamente queremos desarrollar un programa ejecutivo en el campus de Madrid, dirigido a directivos en materia de sostenibilidad. Pero fíjate, del título que más orgullosos nos sentimos y que ya hemos puesto en marcha este año, es un título que se llama Aprender Comunicando, que se ha hecho en colaboración con Astrapace y donde pretendemos formar personas con discapacidad intelectual. Y fíjate, formar personas con discapacidad intelectual en una herramienta tan importante como son todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual, el periodismo y las redes sociales. Sabéis que la Facultad de Comunicación de esta universidad ha sido pionera y tiene un importante liderazgo en este ámbito, en nuestra comunidad y fuera de ella. Y bueno, pues estamos desarrollando este curso donde los alumnos, que son personas con discapacidad intelectual de Astrapace, hacen programas de radio, hacen programas de televisión, hacen campañas a través de las redes sociales. En definitiva, ¿por qué no incorporarles a ese noble y gran oficio que es el oficio de periodista?
Bueno, pues muy interesante. Estas iniciativas sobre responsabilidad social corporativa. Víctor Meseguer, gracias por estar estos minutos en UCAM al día en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias siempre a vosotros. Adiós.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Casi rozando la 1:30 del mediodía, quiero hablarte ahora del polen, porque claro, oímos mucho hablar de este producto, pero no sé hasta qué punto pues lo podemos utilizar o no, o es habitual el tenerlo en casa. Yo te cuento que en la colmena es una joya, pero en tu botiquín natural se convierte en un concentrado de proteínas, vitaminas, minerales y enzimas
que aportan energía y fortalecen todo el sistema inmunitario. Es bueno, por ejemplo, para la fertilidad, porque combinado con jalea real aumenta el deseo sexual y ayuda a mejorar la fertilidad en ambos miembros de la pareja. También para la astenia otoñal, el polen aporta vitaminas del grupo B que ayudan a recuperar la energía y la vitalidad en épocas de fatiga, estrés o astenia. Es ideal, por ejemplo, en cambios de estación, periodos de sobrecarga laboral o en personas mayores con falta de apetito. Pero es que más cosas. Si sigues, por ejemplo, una dieta baja en carne roja, moluscos, pescado y verduras de hoja verde, suplementa tu dieta con polen. Por su contenido en hierro, zinc y proteínas de alto valor, tomar polen ayuda a reforzar la raíz del cabello y evita incluso su caída. Pero es que hay más cosas, porque gracias a su acción inmunoestimulante y antiinflamatoria, previene infecciones frecuentes, resfriados, cistitis, herpes y muchas más cosas. Puede tomarse como complemento en otoño e invierno o en casos de debilidad o convalecencia prolongada. Bueno, pues oye, yo no tenía ni idea de la cantidad de cosas buenas que nos puede aportar el polen. Así que lo que voy a hacer, por ejemplo, yo es informarme de cómo. ¿Tú sabes cómo se puede comprar el polen, Eduardo? Sí, ¿cómo? Dímelo por aquí. Dímelo. En herbolarios. Ah, me dice Eduardo que perfectamente en herbolarios. En herbolarios y en supermercado. Y me está diciendo en antena más cosas que no voy a decir. Sí, porque dice que eso es un poco como los excrementos de la abeja. El polen, ¿no? Bueno, pero mira toda la cantidad de propiedades. Es que yo estoy... ¿A que tú tomas polen, Eduardo? Yo lo sabía. Toma, Eduardo, todo lo que yo digo aquí, cuando le pregunto, pues ya lo saben. Polen en herbolarios o incluso en supermercados. Nos viene bien para todo. Astenia, caída estacional del cabello, defensa débil, fertilidad y muchas cosas más. Así que, si les apetece algo más que yo, por ejemplo, no sabía. Y ahora vamos con otras historias diferentes, porque, bueno, voy a volver loco a Eduardo, pero vamos a irnos ahora a hablar sobre unas jornadas sobre alta sensibilidad que se van a celebrar muy prontito en Cartagena. Y claro, siendo en Cartagena, quien nos ha preparado un reportaje con entrevista incluida es nuestra compañera Maite Fernández.
Y saben que en COPE nos preocupa todo lo que les ocupe a ustedes y en un porcentaje mayor o en menor medida, bueno, pues hay oyentes que seguramente consideren que estas jornadas que se van a realizar en Cartagena son súper interesantes y además les atañen, porque es un 20% aproximadamente de la población la que tiene alta sensibilidad. Se van a realizar estas jornadas organizadas por la Universidad Popular con la colaboración de la Asociación Paz España, cuya presidenta es Manuela Pérez, que ya está con nosotros. Manuela, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, bueno, pues hay situaciones en la vida que nos afectan a todos y otras que es un porcentaje un poquito más pequeño. Y en este caso lo fundamental es conocer, porque la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, no es ni un síndrome ni un trastorno, ¿no?
Exacto, es un rasgo de personalidad, pero con el doble riesgo de derivar en un trastorno y con el... y la posibilidad de confundirlo con un trastorno. Son los dos motivos por los que son, consideramos importante conocer, divulgar y saber y que cada persona pueda identificarse con este rasgo de personalidad.
Claro, a mí me ha parecido muy interesante porque van a ser psicólogos, médicos, docentes, de una forma multidisciplinar que van a estar en Cartagena, concretamente en el Teatro Romano. Bueno, pues entrada gratuita para todo el que quiera hasta que se complete el aforo, porque si he intentado decirles a nuestros oyentes que no es, es el tener alta sensibilidad, Manuela, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente esta peculiaridad que tiene un 20% de la población aproximadamente?
Bueno, pues es un conjunto de características que incluyen un pensamiento más profundo, donde la información que recibimos por los estímulos se procesa de forma más exhaustiva, se recoge más información del entorno, más estímulos del entorno. También una alta emocionalidad y gran empatía que se muestra con reacciones intensas a determinados eventos. Por otra parte, el recibir tanta información, la respuesta de esta información lleva un componente emocional, lo cual también carga y deriva en una lo que llamamos sobreestimulación, que es procesar las situaciones de manera más profunda, ¿no?, más completa. Y luego, por otra parte, como cuarto pilar, sería la sensibilidad sensorial, que es tener más conciencia de los detalles o de los sonidos, de afectar más estas cosas que entran por los órganos de los sentidos, pero también en cada persona de forma particular, personas que reaccionan más a los ruidos y otras a los olores, etcétera. Entonces, este conjunto de características definido por la doctora Elaine Aron de Estados Unidos es lo que describimos y definimos como persona altamente sensible o persona con alta sensibilidad.
¿Y cómo se detecta, Manuela? Porque muchas veces tendremos un niño que reúne estas características y lo mismo lo confundimos, bueno, pues como somos tan de hablar sin saber, pues con debilidad, con exageración, con un momento en el que, bueno, pues casi cogen de moda el quejarse prácticamente de todo.
Sí, pues, a ver, se detecta. Nosotros hemos elaborado un test en la Universidad de Sevilla, que es una adaptación transcultural del test original de la doctora Elaine Aron, y nos puede esa identificación con este test nos da una información inicial de estas características. Pero realmente los padres, cuando hablamos de menores, por ejemplo, pues los padres y madres pueden identificarlo pues con cosas que llaman la atención del menor. Empiezan a presentar lo que los psicólogos consideramos síntomas y los padres consideran berrinches o cambios de conducta y demás, y al final es un malestar emocional que se está dando en el menor. Entonces, es importante, por eso es importante conocer este rasgo. Y en los adultos igual, pues empiezan a ese malestar, puede ocurrir ese malestar emocional, ese sentirse raro porque hago cosas diferentes. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un más de 30% de la población, entonces es una minoría. Entonces, el sentirse raro, sentirse diferente, y pero sabiendo que no es un trastorno, ¿no? O sea, no tengo nada, pero sé que soy diferente al resto. Pues ya puede llevar y invitamos a que hagan el test para identificarlo.
Claro, porque una vez que lo tenemos identificado, pues como tú decías, en un porcentaje, bueno, pues imagino que siempre empieza de pequeños, pero conociendo los detalles, pues se pueden evitar situaciones ya en la etapa adulta, porque esto, como decíamos, no se evapora.
Exacto, eso es lo fundamental. La mayoría de las personas, cuando se identifican con el rasgo, nos dicen: me he quitado un peso de encima, ahora entiendo todo lo que me ha pasado, muchísimas cosas que me han pasado en la vida, ahora entiendo por qué me siento de este modo y sobre todo qué necesito, ¿no? Bueno, nosotros les ofrecemos el que necesitan para poder llevar ese rasgo con naturalidad y con felicidad y con paz interior, que es, muy resumido, una buena gestión emocional y buena gestión también de habilidades sociales. Claro. Porque al final todo afecta en cuanto a la relación, ¿no? Me relaciono de forma diferente, me siento mal por esta mala relación y afecta mucho en ese sentido.
Claro, Manuela, porque al final es verdad que conociéndolo, bueno, pues también tu entorno lo conoce, porque entra en eso que decimos, ¿qué intensita es esta persona? ¿Qué sensibilidad tan grande? Y lo decimos como algo malo y evidentemente es algo que están viviendo. Supongo que por eso el estudio es multidisciplinar y por eso las jornadas son más interesantes.
Exacto, es que al final afecta a la autoestima de la persona, porque el recibir ese feedback de las personas de su entorno en cuanto a hacerle sentir diferente acaba mermando en esos aspectos. Y claro, es un enfoque multidisciplinar porque afecta a todos los ámbitos de la vida. Yo hablaba de, como experta en infanto-juvenil, hablaba de los menores, pero por ejemplo Antonio Chacón nos va a hablar del trabajo, ¿no? Es un lugar donde pasamos muchas horas y donde una persona altamente sensible es una persona líder en grupos reducidos, líder cuando se siente integrada y cuando se siente emocionalmente bien consigo misma. Y luego a nivel neurocognitivo, bueno, también estará mi compañera Gloria Zubiaga, por ejemplo, que es médico y nos va a hablar de cómo en estas jornadas, de cómo afecta a nivel neuronal y cerebral este rasgo en la persona.
Claro, a partir de las 5 yo creo que es interesante para profesionales pues de la salud, para personas que crean que a lo mejor tienen un caso cerca, para simplemente empatizar, Manuela, quitar esas etiquetas, promover un poquito entornos más, más respetuosos y, oye, que si podemos sumar nuestro granito de arena, mejor.
Sí, pues estamos muy agradecidos a los medios de comunicación porque divulgar este rasgo es lo que ayuda a que muchas más personas puedan saber que existe, que es lo primero, y después pues investigar o identificarlo en sí mismas o en las personas cercanas, ¿no? Eso es lo fundamental. Es decir, también que estamos investigándolo a nivel científico, que estamos en universidad y bueno, y en universidades de todo el mundo, y que apostamos desde Paz España y desde Fundespa por este rigor científico en el estudio y en la divulgación de la alta sensibilidad.
Bueno, pues estas jornadas son en el Teatro Romano, abiertas, como decimos, al que se quiera acercar, pero estaríamos horas y horas. Ha sido un placer, hemos conocido un poquito más de estas personas con alta sensibilidad que seguramente tenemos a nuestro alrededor y no las entendemos bien. Así es que, Manuela Pérez, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Esta mañana se ha inaugurado una jornada técnica conmemorativa del 30 aniversario del Servicio Municipal de Teleasistencia. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Más de 18.600 personas son atendidas en la región de Murcia por el Servicio de Teleasistencia. Un servicio que en el Ayuntamiento de Murcia ha cumplido ya 30 años. La concejal de Familia, Pilar Torres.
El Servicio de Teleasistencia es un servicio que lleva 3 décadas cuidando a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a aquellas personas con alguna vulnerabilidad, precisamente para que puedan permanecer en su entorno. Fomentamos la autonomía, el cuidado, la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros usuarios, precisamente porque sabemos ese beneficio que tiene el permanecer en sus hogares. Probablemente es un servicio muy bien valorado, que genera un vínculo entre el profesional y los usuarios. Y bueno, pues es mucho más que una llamada. Es un servicio que es la parte más humana de la tecnología. Nosotros, desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, apostamos por las personas mayores, las ponemos en el centro de nuestras políticas. Y por ello, en este mes de octubre, que es el mes del mayor, hemos querido conmemorar esta jornada de celebración tan importante para nosotros. Y lo hemos hecho con 2 pilares fundamentales para nosotros, lo que es la campaña de comunicación y de difusión, donde los protagonistas son nuestros usuarios, son los familiares y son los propios profesionales del servicio. Con ello lo que queríamos es tener un objetivo muy claro de qué es el servicio, cómo solicitarlo y que realmente lo acerquemos a todos aquellos murcianos que lo puedan necesitar. Y hoy, con esta jornada tan mimada y tan especial que estamos conmemorando, donde tendremos la oportunidad durante toda la mañana en el Salón de Actos del Moneo de una jornada un poquito más técnica, más profesional, con conferencias marco como la que tendrá a bien el doctor Miguel Ángel Valero, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero de telecomunicaciones y que además ha sido el precursor de la digitalización del servicio de teleasistencia. Para nosotros es un honor tener a un gran equipo y una jornada muy interesante que además hará ese recorrido histórico de lo que es el pasado de la teleasistencia, el presente y la mirada al futuro. Pero además podremos compartir esta tarde con una jornada de convivencia con nuestros usuarios, con los propios familiares, ya mucho más divertida, con canciones, con música, con un ambiente mucho más relajado. Y yo quiero destacar y poner en valor, en primer lugar, los años de trabajo, las personas que desde hace 30 años apostaron por el servicio de teleasistencia. Lo seguimos teniendo con la empresa adjudicataria del servicio, que es el servicio de constante de vida, que además tenemos aquí a los propios directivos. Un servicio que realmente podemos garantizar la calidad del mismo, porque al final se ha humanizado. Es un componente, un vínculo extraordinario el que se ha generado y para nosotros es garantía de éxito.
Actualmente el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia atiende a 3.500 personas. Sobre la evolución de este servicio durante los últimos 30 años, hablaba así la concejal Pilar Torres.
Estos 30 años, desde luego, podemos y vamos a hacer ese recorrido, presumir de que hemos pasado, ¿no?, de todos los dispositivos analógicos a los dispositivos digitales, teniendo además pues geolocalizadores, dispositivos de protección de detección de humos, de gases, de caídas, y además aquellos dispositivos que nos han permitido adelantarnos y anticiparnos en la prevención de emergencias. Para nosotros eso es importantísimo, porque es un espacio de seguridad para nuestros mayores. Cuando ofrecemos este servicio, realmente lo que estamos ofreciendo es protección, es seguridad y es humanidad.
Se trata de un servicio gratuito que fue pionero en implantar el Ayuntamiento de Murcia. Así lo resaltaba la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
Estamos de celebración porque el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia cumple 30 años y desde el Gobierno de la Región de Murcia no podemos más que felicitarles. Felicitarles por estos 30 años atendiendo a las personas más vulnerables. Además, siendo pioneros y siendo un referente en la implantación y en el desarrollo de este servicio en la Región de Murcia. Como bien ha explicado la concejal, está llegando a muchísimos beneficiarios en el municipio, pero en la Región de Murcia la teleasistencia ya la reciben más de 16.800 personas. Es un servicio gratuito que se puso en marcha años después con la llegada de la ley de dependencia y con el catálogo de prestaciones, se puso en marcha a nivel regional años después. Sin duda alguna fue el Ayuntamiento de Murcia el pionero en impulsar en este servicio que nos permite atender a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de vulnerabilidad en su entorno, en su hogar. Y esa es la apuesta y el compromiso del Gobierno regional, que las personas puedan elegir dónde quieren ser cuidadas, dónde quieren ser atendidas, dónde quieren vivir, y para ello facilitarles todas las posibilidades, todas las herramientas, todos los servicios, ponerlos al alcance de su mano para que puedan estar en ese lugar que libremente han elegido. Sin duda alguna, la teleasistencia es la herramienta más valiosa que nos permite que la persona mayor, la persona dependiente, siga viviendo en su casa, en el entorno familiar, en el entorno comunitario, y seguiremos apostando por este servicio que solo en el último año incorporamos a 4.000 personas más en la Región de Murcia. Así que felicitar al Ayuntamiento de Murcia por mantener este servicio, por cuidarlo, por seguir impulsándolo y sobre todo ir avanzando con los nuevos tiempos que, como bien han explicado, pues ha ido avanzando y se ha ido modernizando, innovando, y todo ello en beneficio de los ciudadanos del municipio y de la región.
Estas jornadas se van a estar celebrando en el edificio Moneo de Murcia para celebrar estos 30 años del servicio de teleasistencia de Murcia.
Gracias, Paula. Y vamos a otra cosa, porque una quincena de centros escolares de la región han recibido hoy las acreditaciones STARS de la DGT por fomentar la movilidad segura y sostenible en los desplazamientos de los alumnos al colegio. Javier Raiz ha estado en esa presentación y nos lo cuenta.
¿Qué tal, Carmen? Sí, la delegación del Gobierno ha sido, como tú decías, escenario esta mañana de la entrega de esas acreditaciones. Este año han sido en concreto una quincena de centros los que han recibido esa acreditación que concede la DGT. ¿Y por qué la concede? Pues fundamentalmente por fomentar entre los alumnos el uso de medios de transporte que sean seguros y sostenibles, como por ejemplo caminar o ir en bicicleta. Sobre el objetivo que persigue la DGT con todo esto, hablaba así la jefa provincial, Virginia Jerez.
Son 16 en total los centros acreditados el año pasado. De esos 103 centros que en el curso 2024-2025 se inscribieron en el programa educativo, todos han realizado actividades. Igualmente estamos agradecidos a todos esos centros que, pues con relación con la ley de educación, de la LOE, la última modificación en 2020, introdujo desarrollar las capacidades relacionadas con la movilidad segura y sostenible en primaria, en secundaria y también en bachillerato. Esta es una de las respuestas. Se le tiende esa oportunidad por parte de la Dirección General de Tráfico a los centros educativos para que esa materia que tienen que trabajar en esos cursos sea pues mucho más fácil de impartir y también, por supuesto, de alcanzar esos objetivos que se persiguen dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que es lograr que entre todos consigamos reducir a la mitad el número de siniestros graves, víctimas mortales y heridos hospitalizados.
Claro, es que son muchas las actividades que han realizado estos centros de primaria y secundaria, todas en colaboración con los padres y madres de alumnos, pero ojo, también con los ayuntamientos de la región, que en este caso tienen mucho que decir a la hora de fomentar esos hábitos seguros y sostenibles entre los más pequeños, fundamentalmente porque es la administración local la que mejor conoce los entornos escolares. Son 14 los ayuntamientos que ya han firmado la carta de adhesión a la Región de Murcia en este programa, todo ello explicaba esta mañana la jefa provincial Virginia Jerez.
Cada uno de ellos, según sus posibilidades y según sus recursos, han ido realizando determinadas actividades, como pueden ser actividades en bici, también paseos y peribús, se llama, que es la forma de ir al cole andando y la vuelta. Han sido activos los alumnos también, realizando actividades en las que ellos mismos han sido protagonistas. Y, por supuesto, es fundamental la labor de los centros educativos. Hay diferentes agentes en este programa. Uno de ellos son ellos, los protagonistas reales, que son los que van determinando esas actividades. Pero también vamos de la mano de las entidades locales. Hasta la fecha son 14 los ayuntamientos que han firmado una carta de adhesión en la que se comprometen también a realizar ese apoyo a los centros, puesto que en su mayoría los centros educativos están en entornos urbanos.
Los centros escolares que hoy han recogido estos distintivos provienen de diversos puntos de la región de Murcia. Uno de ellos es el Colegio Público Príncipe Felipe de Jumilla. Su director es Cristian Jiménez. Hablaba así de la experiencia de su centro gracias a estas acreditaciones STARTS.
Nosotros somos un colegio de educación primaria. Los cursos superiores, de implicarlos para que le creen también tareas a los niños más pequeños del centro, puesto que ahora mismo nosotros lo que participamos es desde sexto hasta cuarto con el bicibús, que como han explicado es ese trayecto que hacemos en bicicleta por las inmediaciones del centro para recoger a todos los niños que quieren participar, pero luego también para el curso de tercero de primaria le damos la opción del pedibús, es decir, son unos docentes los que tanto a la ida al centro como a la vuelta, en otros puntos también creados, recogen a los niños. Pero, sin embargo, los de segundo o primero aún no pueden participar en esta actividad y con esos recursos que le crean los mayores, pues también hacemos que participen de otra manera, no tan activa, pero sí que conozcan toda una serie de los valores y los principios y todos esos aspectos que queremos que vayan, sobre todo, conociendo cuanto antes mejor.
Bueno, pues esperemos que con todo esto los más pequeños y también los padres vayan tomando cada vez más conciencia de lo positivo que es alcanzar una movilidad segura y sostenible en esos desplazamientos de los alumnos de casa al colegio y viceversa.
Pues gracias, Javier, por esa información y enhorabuena, por supuesto, a esos centros educativos que han recibido merecidamente, además, estas acreditaciones STARS por parte de la DGT.
Ahora en COPE, consejos, novedades y toda la actualidad para tener una buena salud bucodental. Espacio ofrecido por el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia.
Bueno, todos hemos oído hablar del ácido hialurónico porque se utiliza sobre todo en relación a la cosmética, a los retoques estéticos, al bienestar, muchas veces, de nuestra piel. Pero, ¿qué pasa con el ácido hialurónico en el tema, por ejemplo, en el campo de la odontología? De ello vamos a hablar, como siempre, con nuestro invitado. Él es el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos de la Región de Murcia, Pedro Caballero. Buenos días, Pedro, bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, a lo mejor muchos pensamos, oye, el ácido hialurónico aplicado en el campo de la odontología, ¿esto puede ser? Cuéntanos, ¿de qué hablamos exactamente?
Sí, hombre, por supuesto. Al final es un producto sanitario más, una herramienta que tiene el odontólogo en este caso para tratar a sus pacientes, ¿no? En este caso, hablamos de armonización orofacial, es el campo que la ley determina que es el área de actuación del odontólogo, ¿no? Una vez que se publicaron la nueva ordenación de las profesiones sanitarias, en la que bueno, el médico de la boca, el médico estomatólogo de toda la vida, se extingue como tal y pasa a ser el odontólogo, ¿no? El especialista, según dice la ley, de no solo los dientes, sino la boca, y la boca de todo lo que la envuelve, y los maxilares y tejidos anejos, literalmente la ley. Y a partir de ahí, pues el odontólogo es el profesional que se encarga de corregir las anomalías que puedan existir en ese campo que he dicho. El ácido hialurónico es pues, una herramienta más para conseguir pues esa armonía, ¿no? En el campo odontológico.
Pero si yo te pregunto, Pedro, que me concretes un poquito más, ¿para qué se utiliza o se utilizaría el ácido hialurónico?
Bueno, fíjate que ya se venía usando de hace tiempo porque, bueno, el ácido hialurónico, lo primero decir que es una sustancia natural, ¿no? Existe en nuestro organismo. Lo que hace el facultativo, el médico o el odontólogo en este caso, es infiltrar esa sustancia pues para mejorar esas propiedades que aporta, ¿no? No solo ganar volumen, por ejemplo, corregir una anomalía, unos labios asimétricos o unos labios excesivamente finos, una sonrisa gingival, quizá esa sonrisa que cuando sonreímos enseñamos mucha encía, ¿no? Y bueno, no está considerada dentro de los cánones estéticos. Bueno, todo ese tipo de anomalías pues se pueden corregir, ¿no? Añadiendo volumen con ese ácido, pero como decía, no solo volumen, sino por ejemplo también puede hidratar, ¿no? Un labio excesivamente deshidratado o arrugado o cuarteado, ¿no? Lo que aporta el ácido hialurónico también es como esa hidratación a los tejidos. O sea, tiene múltiples funciones.
Y en cuanto a la utilización, quiero decir, ¿cualquier paciente podemos utilizar en este caso para esa mejoría o esa mejora el ácido hialurónico, Pedro?
Bueno, en principio, como decía antes, es una sustancia que está en nuestro cuerpo, o sea que nadie no debe producir ninguna reacción alérgica o ningún tipo de rechazo, ¿no? Por así decirlo. Más allá de que, por supuesto, el paciente candidato tiene que haber sido analizado previamente por el odontólogo, ¿no? Yeah. Y diagnosticar esa anomalía y comprobar que efectivamente hay algo que corregir y hay algo que mejorar. Y si es así y el profesional lo considera, pues, por supuesto, en principio no hay ningún problema. Uh-huh.
La verdad es que yo en este caso estaba un poquito, no tenía ni idea, pero como bien dices, se está utilizando desde hace mucho tiempo y me imagino que con buenos resultados.
Sí, en general, bueno.
En general, claro.
Como todo. Exactamente, pero vamos, en general es un tratamiento seguro, un tratamiento controlado y, bueno, por supuesto, siempre pues hecho en manos de profesionales íntimos.
Ahí va yo.
Claro. Últimamente ha habido por ahí una sentencia, ¿no?, con cierta controversia. Bueno, los colegios de médicos y de odontólogos, ahí defendemos pues la aplicación por parte de un facultativo debidamente preparado, de un facultativo médico o odontólogo que además así lo prescriba, ¿no? Lo prescriba y pueda usarlo.
Bueno, pues con ese mensaje siempre al final es con el que nos quedamos, siempre, siempre, siempre en manos de profesionales, y para ello está el Colegio Oficial de Odontólogos de la Región de Murcia para asesorarnos ante cualquier tipo de duda o cualquier información que necesitemos. Pedro Caballero, como presidente, gracias como siempre por estar aquí, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Hola, te veo mala cara.
Sí, porque acabo de recibir otra llamada reclamándome una deuda que no puedo pagar. Llevan así años y tampoco puedo tener dinero en la cuenta del banco porque me lo embargan.
Si no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas con la Ley de Segunda Oportunidad. Visite murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Somos abogados con 30 años de experiencia. Murcia sin deudas, y aproveche su segunda oportunidad.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 23 al 27 de octubre y solo en Milar tienes una selección de las mejores marcas en electrodomésticos, televisión, móviles y mucho más sin IVA. 5 días, cientos de productos. Recuerda, del 23 al 27 de octubre, si lo buscas sin IVA, lo encontrarás en Milar.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Son beneficiosas las gafas que bloquean la luz azul? En los últimos años se ha popularizado el mensaje de que las pantallas de móviles y portátiles nos someten a un bombardeo de luz azul perjudicial para la salud. A la sombra de esta idea ha proliferado una extensa oferta de productos que dicen protegernos de este nocivo influjo. Damos por hecho que todo esto es cierto sin comprobar qué dice la evidencia científica. Si hablamos de la luz azul, es la de longitud de onda más pequeña, 400-500 nanómetros, y mayor energía de los colores del arco iris que componen la luz visible, por lo que penetra más en el interior de nuestro ojo. La onda corta hace que también se disperse más en el choque con las moléculas de la atmósfera, motivo por el cual vemos el cielo de este color. Hay que decir también que la luz natural del sol regula nuestro ritmo circadiano, el ciclo que mantiene la alternancia del organismo entre el modo día y noche con cada uno de sus equilibrios hormonales.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, ya saben que estamos a jueves, eso quiere decir que hay mercados que ya estarán seguramente finalizados en ambos sitios, tanto en la zona de Santa María de Gracia como en la zona de La Fama. Pero eso sí, de momento por ahí no se puede circular hasta 3:30 de la tarde, por lo menos que finalicen las tareas de limpieza.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para las 2 del mediodía. Ya sabes que escuchas Mediodía en COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía con Pilar García de La Granja.